La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Y saludo para todos los que escuchan en este momento el podcast de Es así y punto. Un placer estar en contacto con todos ustedes. A días, a horas, que regrese el fútbol, que regrese la actividad. Y digo regrese en el sentido porque vuelven a Alemania, ¿no? Porque en Bielorrusia no pararon, porque en Nicaragua se jugó el campeonato. Pero uno siente que regresa cuando un torneo importante como la Bundesliga vuelve a la actividad. Hablaremos sobre ese tema, sobre las consecuencias, sobre lo positivo que puede llegar a ser para el resto de las ligas en el planeta. Habló Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla, aquel técnico que fracasó con el Real Madrid, que lo sacaron por la puerta de atrás de la selección española. Habló de México, del fútbol de México, y habló de Miguel Herrera. Me gustó lo que dijo del técnico del conjunto del América. El árbitro inglés, Clarenburg, ¿lo recuerdan? Aquel árbitro de la final Atlético Madrid-Real Madrid en Champions año 2016, bueno, reconoce que le dio un gol al Real Madrid que era en posición adelantada. Que gol de Sergio Ramos se tendría que haber anulado. Con el tiempo lo termina reconociendo. Vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a leer algunos mensajes. La gente nos ha mandado algunas preguntas, algunos temas en @PereiraESPN, en la cuenta de Twitter. Uno, por ejemplo, relacionado con un tema que tanto se ha hablado en los últimos tiempos, pero siempre se renueva porque hay nuevas noticias, porque hay nuevos comentarios, porque los equipos se siguen manifestando, que es el ascenso y el descenso, lo que pasa en México y la Liga de Balompié Mexicano y la propia Liga de Desarrollo. Vamos a expresarnos sobre ese tema. Recuerde que usted puede mandar su mensaje @PereiraESPN, donde también ponga los temas que a usted les parezca correctos, lo vamos a analizar y con mucho gusto le vamos a contestar o vamos a tomar ese tema en la próxima emisión de Es así y punto. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Pereira con Y, PereiraESPN, la cuenta de Instagram. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Finalmente, un día tenía que regresar y este fin de semana va a regresar. Regresa el fútbol, comenzamos con la Bundesliga, el fútbol alemán que vuelve a su actividad, se reanuda el torneo y bueno, independientemente de la sensación si es o no es el momento correcto, independientemente de esto de lo están apurando o no lo están apurando, es bueno que regrese el fútbol, es muy positivo que regrese el fútbol, porque si esta prueba es buena, la de Alemania, va a llevar a muchos a intentar imitarla, copiarla, seguir los mismos procedimientos, seguir los mismos pasos para que también puedan volver a la actividad. Dijo Neuer, los ojos están puestos sobre nosotros porque somos los primeros en regresar. No se trata solo del fútbol, sino de todo el deporte profesional y aficionado. Somos los primeros en regresar y también despertamos atención internacional. Ojalá las cosas funcionen como se han planeado. Y ojalá así sea. Ojalá que funcione como se planificaron, como se planearon. Ojalá que el camino del fútbol alemán sea la apertura para que pronto regrese la actividad en otros escenarios, en otros países. Y veamos pronto fútbol en todo el planeta. Con precauciones, lamentablemente sin público, pero con ideas, con el aporte de todos. Uno aporta una idea, el otro aporta otra idea. Este piensa que hay que resolver de esta manera, este del otro. Y entre todos van hasta imitando y copiando algunos puntos para que la actividad vuelva a jugarse. Sin dudas hay incongruencias en este sentido. ¿Por qué digo incongruencias? Porque mientras Francia dice, paro la liga y hasta septiembre no juego, Alemania dice, esperé 2 meses, 1 mes y medio, 5 semanas, 6 semanas y vuelvo a la actividad. Entonces, bueno, no todos los países piensan de la misma manera. Es cierto que no todos los países han tenido la misma cantidad de infectados del coronavirus. En Costa Rica resuelven volver a la actividad y en Honduras resuelven cancelar el campeonato. Todos los dos países centroamericanos. En Nicaragua acaba de terminar el campeonato con Real Estelí como campeón del fútbol de su país y en Costa Rica se había parado el torneo, que regresa ahora. En uno termina y en otro se reanuda. O sea, no hay un mismo camino para todos. También hay situaciones diferentes. Y los ministros de salud, quienes analizan la situación del país, han trabajado el tema del coronavirus de diferentes maneras. Acá ojalá que de a poco sea el camino de apertura para esta actividad. Ojalá que no haya un nuevo brote ni un golpe que les haga abrir los ojos a todo el mundo. Y no es que quiero ser negativo, sino realista. ¿Qué pasa si mañana un equipo de Alemania salta con positivos y gran parte del plantel es contagiado o los rivales? Ahí se va a agravar la situación. Por lo tanto, hay un riesgo que se está tomando. Un riesgo donde, sin dudas, y lo hemos comentado, se prioriza la parte económica. Se le da más importancia al dinero que a la parte deportiva. Ese es el tema fundamental y clave en todo esto. Me gusta, por ejemplo, lo que piensa hacer la MLS, aislar a los equipos, a los jugadores, en el complejo de Disney, tener un mes de entrenamiento y comenzar a jugar para que los partidos en un complejo espectacular de ESPN con cantidad de canchas, ahí se jueguen los encuentros y los partidos, hasta que todo vaya volviendo a la normalidad. De esa manera tener poco contacto con el exterior, poca prensa acreditada, los grupos de jugadores, cuerpos técnicos sin contacto con su gente, con su familia, y de ahí tener un mes de actividad, un mes y medio, lo que sea necesario. Claro, algo que no es fácil de llevar a cabo, aislar a un equipo. Tipo como una Copa del Mundo, que están por 30, 35, 40 días aislados, concentrados, un grupo de jugadores y tienen poco contacto con sus familias, con su gente. Eso es lo que busca la MLS. Pero para eso hay que tener la infraestructura para hacerlo. Que el fútbol de los Estados Unidos lo tiene, en otros países no. Cada cual sabrá tomar las cartas en el tema, cada cual sabrá sacar las conclusiones sobre el caso y tendrá que dar los pasos correctos. Por suerte acá está vinculado los gobiernos de los países. Por suerte el ministro de salud de cada organismo, de cada país, no tiene tanta influencia en el fútbol, aunque en algún porcentaje hay ciertas presiones, y hay que decirlo, pero no son directamente hombres que tienen que rendirle cuentas al fútbol, sino a su presidente, a su gobierno. Por lo tanto, no hay tantas influencias como puede haber dentro del fútbol. No hay tantos intereses como existen dentro del fútbol. Es decir, la gente de fútbol quiere volver. Y algunos, sin los protocolos o sin los pasos correctos que hay que tomar para prevenir, para evitar disminuir la posibilidad de contagios. Pero la gente del gobierno no, piensa de otra manera. Y sabemos que en el fútbol hay poca gente que piensa. Por lo menos muchos actúan con la pasión, con las ganas de competir, de ganar, de hacer dinero, de comprar jugadores, pero sin esa mente fría que hay que tener en la vida. De ahí es donde uno termina respirando un poquito diciendo, perfecto, si las autoridades del país, si las autoridades dijeron, vamos a tomar este camino, bueno, hay que creer en ellos. Ojalá que Alemania sea el paso de una apertura donde vayamos todos por esta recuperación. En el fútbol, en la vida. Y volver de a poco, aunque sea de a poco, a la normalidad. Es así. Y punto. El técnico español Julen Lopetegui habló con ESPN en las últimas horas, el actual técnico del Sevilla. Bueno, tengo entendido que dio muchos conceptos, que habló sobre muchos temas. Comúnmente es una persona que en su declaración trata de quedar bien con todo el mundo. No es de declaraciones explosivas, fuertes. No es un técnico que vaya a hacer ruido cuando declara. Habló de Miguel Herrera y me gustó lo que dijo. En este caso reconozco, independientemente de lo que manifiesto de Lopetegui en sus declaraciones. Porque, por ejemplo, le preguntan sobre los técnicos en México. Si los técnicos en México tienen nivel. Y él dice, seguro que todos los entrenadores en la Liga Mexicana tienen nivel, porque si no, no estarían entrenando a un nivel tan alto. Bueno, eso es no decir nada, es no jugársela. Claro, muy posiblemente tenga un gran desconocimiento de los técnicos en México, a la mayoría no los conozca, a la mayoría no los ha enfrentado, él no está dirigiendo en América como para tener un contacto, por lo tanto, parte es entendible, parte es un mensaje político de quedar bien. Este Lopetegui, que recordemos que dirigía la selección española previo a la preparación para el Mundial de Rusia 2018, y ya estaba listo para el debut, y a pocos días del debut, a 3 días del debut, es despedido. Es despedido. Cuando había sido contratado y anunciado como técnico del Real Madrid. Él no supo manejar los espacios, los silencios, los momentos de decirle a la gente del Madrid, perfecto, agarro el Real Madrid, pero estoy en un Mundial. Esperemos que termine el Mundial. Cuando el Mundial termina, anunciamos lo del Real Madrid. No, se dejó llevar por el conjunto merengue y bueno, al fin y al cabo se quedó sin una cosa y sin la otra, porque le fue mal en su salida de la selección española al no poder dirigir el Mundial, y le fue mal en el Real Madrid, porque al poco tiempo lo terminaron echando. O sea, fracaso rotundo para Lopetegui. Y es ahí donde se muestra la personalidad de los técnicos, en el manejo de esas situaciones, en esas reuniones internas donde dicen, yo firmo, pero vamos a ser muy claros, esto no voy a firmar ni hacer nada hasta después de tal fecha, hasta después que concluya el Mundial. Acá hay un respeto por bim, bla, bla. Algunos tienen esa fuerza para manejar esas situaciones y otros no. Son mucho más débiles. Y en esa debilidad después pasa lo que pasa. Pero bueno, habló de Miguel Herrera y dijo, él tiene una gran personalidad. El Piojo es muy especial. Me recuerda mucho a Javi Clemente en España. Le veo muchas similitudes por su carácter, por su manera de expresarse. Y eso sí lo destaco del propio Lopetegui, lo que habla de Herrera. Porque lo que dijo Herrera es tal cual, lo está pintando Lopetegui, que sin duda lo conoce al técnico del América. Es un hombre con una gran personalidad. La personalidad que tiene Herrera, con virtudes o con defectos, con cuestiones para elogiar o para criticar, es ideal para un director técnico. Si algo tiene que tener los técnicos es personalidad. Que lleguen a un vestuario y cuando hablan, hacen ruido. Que le entre el mensaje a la cabeza a los jugadores. Que después entiendo que se queje de los árbitros. Bueno, lo criticamos. Pero es Miguel Herrera, sí. Un hombre que le encanta llorar por los arbitrajes. Pero también es bueno para el jugador hasta ese mensaje. Es bueno que el técnico no sea hablando. O sea, hoy tiene más personalidad Miguel Herrera que el propio Julen Lopetegui. Porque Herrera lo que piensa lo dice. Y esa sinceridad al jugador le gusta. Al jugador le gusta que el técnico le dé un mensaje refrescante, nuevo, fuerte, que lo toque. Aunque a veces le dice algo que de repente no es la verdad o no es el punto ideal, es decir, el equipo está jugando mal y pierde por un error arbitral. Lo está perdiendo el primer tiempo por un error del árbitro. Muchachos, la culpa la tiene el árbitro porque el árbitro, bim, bim, bla, bla. Toda esa cuestión, el jugador, más allá de que siente que el culpable es el árbitro porque es el mensaje fuerte del técnico, dice, ah, no estamos jugando mal. Y comienza a ganar cierta confianza, estamos jugando bien. Perdemos por culpa del árbitro. No, de repente también hay culpas en los jugadores que está el equipo jugando mal. Siempre decíamos que hay que superar los errores arbitrales con fútbol. Pero el mensaje tan fuerte, Miguel Herrera, le termina llegando a los jugadores. Y para triunfar en la vida como técnico hay que tener personalidad. Como la tiene Mourinho, criticamos o no criticamos a Mourinho, tiene personalidad. Como Guardiola, tiene personalidad. Klopp, Simeone, son técnicos con personalidad. Muy seguros de sí mismos. Muy seguros del mensaje que dan. Aunque el mensaje sea diferente, el de uno o el del otro. Que personalidad no es tampoco hacerse el malo, personalidad tampoco es ir, declarar y tratar de estar en contra de todo el mundo, ni hacer ruido, ni levantar la voz, no, por ser claro. Y que ese pensamiento que uno tiene es un pensamiento claro. Opino esto por X y X razón. No, opino esto para quedar bien con uno y quedar bien con otro, bla. Todo técnico con personalidad está mucho más cerca del éxito que los técnicos que no la tienen. Todo técnico que sea mucho más claro, contundente, fuerte en su discurso va a llegar mucho más lejos que los que no saben llegarle con ese mensaje al jugador. El técnico no está para demostrar que está por encima del jugador. Como por ejemplo le pasaba a Osorio, un técnico muy preparado, pero que él quería dejar establecido que estaba muy preparado, que sabía mucho, que tenía mucho conocimiento, y lo tiene. Pero era más importante demostrar la personalidad dentro de la seguridad, que es, entre comillas, inseguridad que se muestra cuando uno quiere dejar establecido que sabe esto, que sabe el otro, que sabe así, que sabe acá, que bien, que bla. Que está bien que lo sepa. Está bien que lo sepa. Hoy un Osorio posiblemente sepa más de fútbol y sepa más de Nueva Zelanda y de China y de Hungría y de Rumania que Miguel Herrera, seguramente. Pero Herrera tiene mucho más impacto en un vestuario que el impacto que tiene el propio Juan Carlos Osorio. Eso es fundamental y es clave para el éxito en el fútbol. Eso es fundamental para llegarle a la cabeza de los jugadores. Porque si uno no le sabe llegar al jugador, por más trabajo táctico que haga, por más excelente planteamiento que imponga, por más que haga lo que haga, no hay manera de llegar al éxito. No hay manera si no existe esa personalidad. Por eso, dentro de este lo blando, este Lopetegui que habla por hablar, que quiere quedar bien con todo el mundo, que no es fuerte en las declaraciones, en esta estamos con él. Si algo destaca a Miguel Herrera, es su gran personalidad. Por eso, equipo que dirige es protagonista. Por eso América, gane o pierda, siempre está arriba. Y el jugador se siente hasta tranquilo y relajado cuando tiene un líder, alguien que toma el control, alguien que asume toda la presión, que en este caso es el Piojo, y lo hace más que bien. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Alguien el otro día nos pedía que opináramos sobre la declaración del árbitro inglés Mark Clarenburg, quien fue el árbitro de aquella final de Champions del año 2016 entre el Real Madrid y Atlético Madrid. Aquella final que se quedó ganando el conjunto merengue, ganó el Real Madrid en el alargue, donde el conjunto de Zidane se pone al frente 1-0 con un gol de Sergio Ramos en posición adelantada. El colegiado británico, con el correr del tiempo, reconoce su error y declaró, en esa final el Real Madrid se adelantó 1-0 con gol de Sergio Ramos. Pero el gol fue en fuera de juego, por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y nuestro asistente falló. Si uno piensa bien, hay que reconocer la sinceridad de Clarenburg. Se da cuenta de su error. Se da cuenta en el vestuario. De una posición adelantada donde acá siempre hay que juzgar más al asistente que al árbitro. Al juez de línea que al árbitro. Que es quien termina cobrando una posición adelantada. Recordemos que no existía VAR. Ahora, quienes vienen a los extremistas que quieren destrozar al Real Madrid, siempre hay ayuda, siempre colaboran, siempre le dan campeonatos. Y después, los del Real Madrid, no, es un error como tantos. Creo que acá hay que buscar siempre el equilibrio en estos comentarios. Sin duda, el Real Madrid ha sido ayudado en muchas ocasiones. Algunas a propósito, otras porque hay camisetas que pesan. Hay temores de árbitros de cobrar un penal en contra del Real Madrid faltando pocos minutos en el Santiago Bernabéu. Es cuestión de los árbitros. Hay a veces presión de arriba. Hay muchos intereses. Ahora, en este caso puntual, por más que reconozco que sí ha habido ayuda a un Real Madrid y la hay y la seguirá viendo lamentablemente, como a muchos equipos de peso, como muchos equipos importantes en el mundo que se los termina ayudando. Y vuelvo a repetir, a veces por mensaje que viene de arriba y a veces porque los árbitros sienten que tienen que ayudarlo o que, mejor dicho, no tienen que perjudicarlos, porque perjudicar a un equipo grande, a un River Boca en Argentina, a un Nacional Peñarol en Uruguay, a un Flamengo, Fluminense, un Corinthians en Brasil, Real Madrid, Barcelona, mismo un América en México, cuando no se lo ayuda, se va en contra del poder, e ir en contra del poder en muchos casos es un pase de facturas fuerte, un pase de facturas donde después queda marginado. ¿Cuál es el objetivo de un árbitro en su carrera? Y llegar a pitar localmente, nacionalmente, el clásico de su país, un América Chivas, un Real Madrid Barcelona, un River Boca. Ahí siempre se asigna a los mejores árbitros. Si uno de los equipos, porque está molesto con el árbitro, va a la asociación y dice, este árbitro no lo quiero más, y hace su trabajo político para que quede marginado, nunca va a pitar un clásico de esos. Y menos va a trascender a nivel internacional. Menos va a llegar a una Copa Libertadores, a una Copa Oro, una Copa América, una Eurocopa o una Copa del Mundo. Porque son pasos que tiene que seguir el árbitro. Por eso los árbitros a veces, cuando están frente a camisetas grandes, pesadas, con historias, prefieren no pitar en contra. Prefieren no hacer ese trabajo de perjudico al equipo grande, ante la duda. Porque después me van a pasar facturas. Y esto me va a salir caro en mi carrera como árbitro. Y es eso, donde a veces en la cabeza los árbitros... No siempre está el maletín. Ahora, yo no digo que no exista el maletín o que no exista a veces la amenaza o a veces la sugerencia. Porque cuando hay trabajos sucios, que los hay, no digo que no, los hay, de los dirigentes, no siempre hay un maletín o dinero envuelto. A veces hay un mensaje, o juega tal equipo, tú vas a ser el árbitro. Recuerda que con un buen trabajo te vas a dar tu premio al final de tu carrera. Estamos designando los árbitros para el Mundial y X equipo tiene injerencia en la decisión. Es muy importante esto, te lo digo, no la compliques. Es mejor estar bien con tal equipo. Ya le está insinuando ese dirigente al árbitro que hay que estar bien con tal equipo porque ese equipo va a influir en designar árbitros para ir a una Copa del Mundo, por ejemplo. Y ese es el trabajo que hacen muchos dirigentes. Ese trabajo que hacen muchos, que están dentro de ese manoseo arbitral. No dar maletines, pero insinuar al árbitro que va a tener su premio en su carrera y su premio va a ser dirigir en un mundial, por ejemplo. O ir llevándolo, porque lo van llevando los árbitros. Y es ahí donde existe eso que decía del árbitro. Que en esas camisetas termina pesando las decisiones porque dice, y bueno, con el equipo chico no pasa nada si lo perjudico. Pero la grande sí, me perjudica mi carrera. Volviendo al caso de Clarenburg, hay que decir lo siguiente. Él se equivoca y admite su error como tantos árbitros que se equivocan. Pero también, y también lo comenta, en el segundo tiempo Pepe le comete un penal a Fernando Torres. Protesta el lusitano y dice que el árbitro Clarenburg le dijo: vuestro primer gol no debería haber subido el marcador. Y se cayó la boca. O sea, él pitó el penal para el Atlético Madrid. Va Pepe y le termina protestando al árbitro. Y el árbitro le dice: el primer gol no debió contar. O sea, no vengas a protestarme ahora por el penal cuando el primer gol te lo terminó regalando. Ejecuta el penal Griezmann y lo estrella en el travesaño. Era el 1-1. Luego llegaría a través de Carrasco el empate y el partido que se fue a la prórroga, que terminó ganando de manera justiciera el conjunto del Real Madrid. Pero valoro la honestidad de Clarenburg en declarar y en asumir su error. Lo valoro muchísimo. No siempre hay que ensuciar y pensar que estaba todo arreglado. No siempre esto hay que relacionarlo con que estaba todo armado para que el Real Madrid fuese campeón. El penal Griezmann lo tendría que haber convertido. Era un penal para convertir y para anotarlo y para poner el partido 1-1 y quizás el Atlético lo terminaba ganando con el posterior gol de Carrasco. Porque es tan culpable uno como el otro. Es tan culpable Griezmann, que después no se lo termina acusando del penal que erra, como el propio árbitro cuando se terminó dándole el gol en posición adelantada a Sergio Ramos. Por eso que acá hay muchos matices en estos análisis. Lo que queda claro, la sensación que en esta final no se buscó favorecer al Real Madrid. No estaba adrede preparado todo para favorecer al Real Madrid. Se lo favoreció por un error que después se admite con el tiempo y que se buscó hasta compensar con ese penal que después no aprovechó el conjunto de Simeone. Que esto no quita que históricamente al conjunto merengue, como a otros, se los ha favorecido. Es lamentable. Con el VAR va a disminuir esto. Y lo mejor que puede pasar. Porque al fin y al cabo, ¿qué buscamos? Justicia. Y a veces las hay. Es así. Y punto. En @PereiraESPN nos escribe F. Fernández y dice: saludos Hernán, me gustaría que tocaras en ese así punto. Está la propuesta de que ya no va a haber ascenso y descenso. Es hora de que todos los equipos que no son de las televisoras de México se unan, hagan su propia liga, aún así que sabemos que va a haber trabas y que la FIFA, y seguramente quiso decir y de la FIFA. Bueno, Fernández, hay hoy por hoy una idea, es un tema que he hablado del ascenso y descenso en más de una ocasión aquí en Es Así Punto. Hoy hay una idea, una propuesta muy, muy sólida, donde encabeza el presidente Carlos Salcido, aquel ex defensa de Chivas. Casualmente conversamos con Salcido hace unos días atrás en Jorge Ramos y su banda, de armar la Liga de Balompié Mexicano. Una liga paralela, como usted dice, con equipos de ciudades donde hoy no hay franquicias. Va a haber un equipo de Veracruz, va a haber un equipo de Tabasco, diferentes ciudades que se han quedado durante estos años por diferentes razones sin equipo. Algunos tenían equipo en ligas de ascenso, o algunos en la tercera categoría, lo que es esa liga Premier. Entonces, hay una idea de armar una liga paralela. Acá el tema es el siguiente, acá hay dos conclusiones importantes. Esa liga paralela, ¿a usted le va a interesar? ¿A la gente le va a interesar? Y muy poco, muy poco. Le va a interesar solamente a la persona que en su ciudad tenga la oportunidad de ver un partido en vivo. Pero América ha construido una hinchada en todo el país. Chivas ha construido una hinchada en todo el país. Cruz Azul, Pumas, los equipos regiomontanos, localmente Tigres y Monterrey. Entonces, no se puede luchar contra eso. O sea, eso no va a desaparecer. Entonces, no es tampoco la mejor decisión hacer una liga paralela. Es una liga de segundones. Es una liga mucho más debilitada. Es una liga que, si maneja bien sus finanzas, ¿y a qué me refiero? A que no gaste lo que no tiene, podrá andar bien, será una fuente de trabajo para muchos, jugadores, técnicos, preparadores físicos, una fuente de trabajo, que paguen lo que puedan pagar, si ganan 100, que paguen 100, si ganan 200, que paguen 200, pero no, que ganen 200 y paguen 500. Para que haya una buena administración, para que haya un buen control de entradas y salidas, así va a poder subsistir y va a poder estar muchos años esta liga, aunque no haya mucha concurrencia, aunque de a poco vaya penetrando el aficionado mexicano. Pero acá lo más importante, que armando una liga paralela, hay un mensaje claro, hay dos ligas. Una muy fuerte, la Liga MX, y una liga paralela. Pero no va a haber unión, no va a haber unión. Cada cual va a tener su interés. Y lo importante es que México, todo el fútbol se una, todo el fútbol, Liga de Desarrollo, Liga de Balompié Mexicano, la desaparecida Liga de Ascenso, Liga MX, todos se unan en pos de un crecimiento de todo el fútbol del país. Un país tiene que hacer crecer a todo su fútbol, desde los jóvenes hasta los más grandes, desde los equipos pequeños hasta los equipos más grandes, desde la gran liga importante hasta las ligas menores. Todo tiene que crecer, porque a la larga influye, repercute en el crecimiento del país futbolístico. O sea, en una selección, sub-20, sub-17, mayor, una selección olímpica. Es así como se trabaja. Tiene alguna estructura en los clubes de los chicos a los grandes y en las ligas de los chicos a los grandes. Esto de partir, de marcar líneas, de marcar territorio, de la Liga MX y la Liga privilegiada para 18 o ahora con Atlanta y Celaya 20 equipos, está mal, se transita por un camino incorrecto, de separar, de poner barreras, de poner paredones internos dentro del país. Eso es lo que uno siempre lucha, por la unión de todos por el mismo objetivo, sacar mayor cantidad de jugadores, formar mayor cantidad de jugadores, pero no priorizar simplemente intereses personales. Eso pasa en México. Por eso esta Liga de Balompié Mexicano, que es lo que usted pretende, una segunda liga, es bueno para que algunos tengan trabajo, pero no va a ser bueno para el fútbol mexicano como tal. Porque al fin y al cabo es una liga paralela, donde la MX, cuando pueda ponerle piedras en el camino, se las va a poner. ¿Y saben por qué se las va a poner? Pues usted imagínese, un equipo de la ciudad que usted quiera, o una televisora que usted quiera, ¿cuánto le va a pagar por derechos televisivos a esta liga de balompié mexicano. Vamos a suponer que a la MX le paga 1,000 y esta liga le paga 10. Vamos a suponer 10. El 1%. Perfecto. La Liga MX en el futuro, va a decir, quiero esos 10. Ahora quiero tener 1,010. Esa parte que estoy perdiendo quiero ganarla. Quiero que sea de mi liga. Cuando vayan a negociar derechos van a decir, no tengo ahora 1,000, tengo 990 porque me estoy gastando 10 en la liga de balompié mexicano. No, quiero esos 1,000. Entonces, bueno, eso pasa con televisoras, pasa con patrocinadores, se comienza a dividir. Y si esa liga de balompié empieza a crecer, algo que no va a ser fácil, pero empieza a crecer en algunas plazas y se potencia, va a llevar a que la MX va a poner trabas y va a evitar ese crecimiento para no quitarle ese pedazo, aunque sea pequeño del pastel, aunque sea muy pequeño. En cualquier liga del mundo, en cualquier país del mundo, tiene que haber una cabeza, tiene que haber unión, tiene que haber una idea clara que todos luchan por lo mismo, todos hacia el mismo lado. Algo que lamentablemente en México no está pasando. Es así, y punto. Estamos llegando a la culminación de esta nueva emisión de Es así y punto. Bueno, deseo que lo hayan disfrutado. Recuerde suscribirse a Es así y punto. Lo puede hacer con mucha facilidad para ya ir recibiendo cada emisión del programa apenas el lunes, el martes, cuando sale la primera emisión de la semana, jueves o viernes, cuando originamos la segunda, usted lo tenga ahí, bien fresquito, al momento. Recuerde mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, con su duda, su pregunta, su comentario, será bienvenido. También los puede seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. A cuidarse, a pasar un buen fin de semana. Es así, y punto.